Hola, te doy la bienvenida al podcast de Nutrición con TCA, un lugar donde encontrarás información acerca de los trastornos alimentarios y donde compartiré contigo los últimos artículos de divulgación, recursos y herramientas para ir avanzando hacia tu recuperación. Yo soy Eli Custo y acompaño en terapia a personas cuyo objetivo es liberarse de las normas impuestas por el TCA. Soy coach y dietista certificada en trastornos de la conducta alimentaria y futura psicóloga. Pero lo más importante es que yo también soy superviviente de un TCA. Así que en este espacio y en mi consulta solo cabe la empatía. Gracias por estar otro episodio por aquí, acompañándome. Muy buenas, pues te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Y hoy traigo una de esas entrevistas que os gustan tanto, donde vamos a abordar una anomalía que suele darse mucho en contextos generales, pero también específicos de los trastornos alimentarios, que es el síndrome de ovario poliquístico. Y para abordar este tema, ¿quién mejor que hacerlo de la mano de Chusa Sanz? Chusa, bienvenida a mi podcast.
Hola Eli, pues nada, el placer es mío y muchas gracias a ti por este espacio que vamos a generar y hablar de este tema, que bueno, obviamente para mí es muy importante, porque además es uno de mis temas preferidos, por decirlo así. Y nada, que gracias a ti.
Chusa Sanz es enfermera, es nutricionista y está especializada en el ciclo menstrual y en la salud hormonal femenina. Por redes sociales la podéis encontrar como @soychusasanz en Instagram. Pero Chusa, por favor, preséntate tú misma porque tu currículum es muy rico, es muy extenso. Coméntanos también, por favor, dónde podemos encontrarte.
Pues bueno, yo creo que tú más o menos ya lo has dicho, ¿no? Soy enfermera sobre todo. Luego tuve la necesidad de sacarme la carrera de nutrición porque evidentemente al hacer un abordaje de temas de los que trato, ¿no? Como es el ciclo, amenorrea, síndrome de ovario poliquístico, la nutrición, ¿no? Lo que es la alimentación es un pilar súper importante y pensé, bueno, pues voy a compaginar mi parte educativa, ¿no? Mi labor más educativa con la parte nutricional. Y de aquí que siga estudiando, vamos, ahora de hecho me he enredado a hacer el doctorado, o sea que esto va a ser una carrera sin fin en todos los aspectos. Y bueno, pues lo que decías, ¿no? Yo soy especialista en esta parte de la salud de la mujer, ¿no? Hormonal, sobre todo desde la mirada extrarreproductiva. Muchas veces cuando hablamos de ciclo, siempre es como, ciclo menstrual, embarazo. Pues mira, yo no tengo ni idea ni de embarazo, ni de lactancia, ni de nada de este tema. O sea que lo abordo un poco más desde la parte, pues bueno, de que el ciclo menstrual es un signo vital y que tenemos que tener un buen ciclo menstrual porque eso implica que tenemos un buen equilibrio hormonal. Por tanto, pues es un poco a lo que yo me dedico, ¿no? Divulgar sobre cómo debería ser un ciclo saludable, qué aspectos tenemos que tener en cuenta y sacarlo desde la mirada reproductiva, porque es que no únicamente es importante tener salud hormonal para quedarse embarazada. Entonces nos quedaríamos fuera muchísimas mujeres de la ecuación. Así que esa es un poco mi cruzada, vaya.
Efectivamente, y doy fe de que divulgas de forma maravillosa del ciclo menstrual y sus potenciales anomalías y problemas, como por ejemplo los que has citado, ¿no? Amenorrea hipotalámica, endometriosis y de otra índole, ¿no? Hoy vamos a hablar de eso, pero también hablaremos de TCA. Y antes que nada, la primera pregunta que me gustaría plantearte es la que formula a todas las personas que entrevisto para mi podcast y esta no es otra que, Chusa, cuéntanos para ti, ¿no? Más allá de definiciones ortodoxas, ¿qué es para ti un trastorno alimentario?
Vale, pues bueno, para mí la verdad es que un TCA diría que es más el reflejo de una serie de problemas que tienen como detonante esa relación con la comida, ¿no? Pero realmente yo creo que están respaldadas por creencias, mitos, ¿no? Incluso roles de género, diría que es como parte, un gran problema dentro del gran problema que es el problema de la salud, ¿no? Yo diría que es como una parte muy pequeñita de un problema que va mucho más allá y además sé que vosotras os gusta mucho utilizar el iceberg, ¿no? Es como la parte que se ve, pero lo que no se ve, que es lo que está sustentando todo ese trastorno, yo diría que es eso, ¿no? Que es como un reflejo de muchas otras cosas que si rascas te encuentras ahí auténticas perlas.
Efectivamente, a mí siempre me gusta mucho preguntar qué supone para vosotras, para vosotros un trastorno alimentario, porque me agrada ver para cada persona, ¿no? Cómo contempla, más allá de que pueda indicar el manual DSM, ¿no? Efectivamente, sí, a mí también me gusta mucho utilizar la metáfora del iceberg para ver, pues, que en la parte más visible encontramos esas conductas disfuncionales, desordenadas, no solamente con la comida, sino también con el movimiento y con la propia percepción de imagen, y luego ya en esa base, ¿no? La mala asertividad, el exceso de rigidez, hipercontrol, autoexigencia, autoestima, trauma y todo lo que también viene del entorno social, ¿no? El patriarcado, el paradigma de cuerpo normativo y una serie de circunstancias de factores biológicos, individuales y sociales que hacen que se sustenten, ¿no? Esas conductas desordenadas.
Totalmente. Bueno, tú lo has explicado muchísimo mejor, pero vaya, es que lo veo clarísimo como al final, pues bueno, la salud es muy compleja, ¿no? Y quedarnos solamente, ah, pues esta persona tiene, yo qué sé, trastorno por atracón, ¿no? Es como, bueno, ya, pero ¿qué le ha llevado ahí? ¿Qué le aguanta? ¿Qué le empuja a seguir haciendo eso? Ahí es donde hay que poner tantísimos focos y por eso es todo tan complejo, ¿no? A nivel de salud, no podemos ser tan reduccionistas.
Chusa, hoy hablaremos del síndrome de ovario poliquístico y de también cómo puede manejarse de la forma más adecuada, especialmente en contextos de trastornos alimentarios. Pero evidentemente nos hace falta, ¿no?, una pregunta introductoria esencial y esta es, ¿puedes describirnos, Chusa, qué es el SOP y cuáles son las consecuencias para la salud de la mujer que lo sufre?
Vale, bueno, aquí me puedo pasar media hora, pero voy a intentar ser breve porque además es que es como te decía, es que es tan difícil y tan complejo, pero bueno, al final el SOP es un trastorno endocrino metabólico, ¿vale? Siempre que pensamos en SOP, las siglas son síndrome de ovario poliquístico. Entonces pensamos, ovario poliquístico, problema reproductivo. Pues no, esto es una alteración que cursa con niveles elevados de andrógenos. Los andrógenos son las mal llamadas hormonas masculinas, ¿vale? Como puede ser la testosterona. Esto produce un ambiente en el que hay más insulina, más andrógenos, ¿vale? Es decir, es como una especie de mecanismos que van a sustentar esta alteración. ¿Qué pasa? Además de esto, en el 80% de mujeres hay una resistencia a la insulina, es decir, que esos andrógenos están elevados porque hay un trastorno metabólico de base. Y esto lo que al final vemos en una mujer es el hiperandrogenismo, que puede ser pues desde alopecia androgenética, ¿vale? Es decir, mujeres que tienen una especie de calvicie que parece, ¿no? O sea, aquí más en lo que es la zona típica de los hombres. Por ejemplo, tenemos acné, aunque no en todas, tenemos acúmulo de grasa abdominal. Tenemos vello en zonas donde la mujer no debería de tener, tenemos una pérdida, o sea, una dificultad en la pérdida de grasa debido a esta resistencia a la insulina, tenemos una alteración del ciclo menstrual porque los andrógenos hacen que la liberación de las hormonas que regulan el ciclo no sean correctas, por tanto aquí abrimos el cajón de la infertilidad, de la anovulación, ¿no? Es que al final, fíjate cómo es un mecanismo que está de base, que de hecho es desconocido, hay una serie de hipótesis y tal, pero bueno, no sabemos muy bien, pero al final lo que vemos es que hay andrógenos elevados y toda esta batería de cosas que pueden pasar. Luego además alteraciones del sueño, mayores niveles de ansiedad, de depresión, ¿qué es antes el huevo o la gallina? No sabemos, pero al final el SOP es una alteración endocrino-metabólica que tiene implicación en la salud reproductiva, pero no es un problema reproductivo. Por eso yo soy tan pesada con este tema, porque vas al médico, ¿usted quiere quedarse embarazada? No, pues entonces cuando quiera quedarse embarazada ya veremos esto. No, porque aquí hay un deterioro metabólico. Mujeres con SOP pueden acabar teniendo una diabetes. Entonces esto es importante monitorizarlo cuando se hace un diagnóstico de SOP para ver si realmente esta resistencia a la insulina a la larga puede tener un impacto en la salud.
Más allá de la salud reproductiva, como
Por
ya has explicado
supuesto.
súper bien. Por lo tanto, la
Exacto.
prevención y el tratamiento, con o sin intención de embarazo, tiene que estar en sí.
Efectivamente. Además, fíjate que el diagnóstico es un diagnóstico de exclusión. Por tanto, no es que sea tampoco fácil hacer el diagnóstico, porque muchas veces se puede confundir con otras alteraciones, porque una de las cosas que tenemos que cumplir entre ellas, bueno, hay que cumplir tres criterios, o sea, dos de tres criterios, y uno es que haya alteración en el ciclo. Pero la ecografía, que es súper frecuente, que muchas veces sea de apariencia poliquística, con esto muchas veces se hace el diagnóstico. Claro, y esto es un error, porque la apariencia poliquística es una foto del momento de ese ovario que puede ser patológica o no. Entonces, claro, muchas veces el propio diagnóstico es difícil porque el propio ginecólogo no tiene el tiempo suficiente en consulta para sentarse a decir, bueno, pues cuéntame, ¿cómo comes? ¿Cómo duermes? ¿Cómo entrenas? ¿Qué le
Poder hacer
pasa?
una entrevista para indagar en el historial de esa persona,
Efectivamente.
de sus hábitos, que nos contribuye a hacer un apropiado diagnóstico, ¿no? De ese SOP o no.
Efectivamente. Muchas veces, bueno, yo siempre intento hacer un poquito de abogado del diablo en este sentido, ¿no? Porque, bueno, pues a consulta privada tú tienes una hora y pico para estar con la persona y siempre la misma queja es de, es que he ido al ginecólogo y en 5 minutos me ha despachado ya, pero es que tenemos el sistema como está. Entonces hay veces que acabamos, pues eso, mandando la píldora anticonceptiva, haciendo diagnósticos que están mal porque no tenemos tiempo, que no es culpa del profesional, en realidad es un poco culpa del sistema, pues que no hay tiempo suficiente para atender todo. Entonces, pues bueno, siempre he hecho aquí un capote a mis compis, los ginecólogos, porque hay veces que les caen cosas que no se merecen. Entonces, pues bueno, hay que tener un poquito de paciencia y hacer buenos diagnósticos, pero para eso necesitamos tiempo.
Efectivamente. Bueno, tú comentabas que el SOP es algo verdaderamente muy complejo, con muchísimos factores. No sabemos si es causa, consecuencia. Un poquito la relación que mantienen el SOP y los trastornos alimentarios también suele ser muchas veces bilateral, ¿no? Algo está claro, la prevalencia de trastornos alimentarios aumenta entre las mujeres con SOP en comparación pues a mujeres que no tienen SOP. De hecho, hay estadísticas, ¿no?, que refieren que más de la mitad de las mujeres diagnosticadas con SOP terminan por desarrollar como mínimo una relación desordenada, disfuncional con la alimentación. Chusa, según tu
Claro.
experiencia, ¿por qué ocurre esto?
Uf, pues es que esto, yo es que además, mira, tengo como un diagrama en la cabeza, ¿no? Con lo que es el hiperandrogenismo por un lado, el hiperinsulinismo, tal. Voy a intentar explicarlo un poquito. Cuando hay andrógenos altos, ¿no? En realidad, pues este hiperandrogenismo puede estimular el hambre y la necesidad de consumir carbohidratos, porque hay una mala gestión de la glucosa, como hemos contado, porque hay una resistencia a la insulina. Si esa resistencia a la insulina hace que a nivel ovárico se produzca más andrógenos y estos andrógenos pues hacen esta cascada. Claro, si yo gestiono mal la glucosa, tengo más hambre, seguramente aumente de peso. Aumentar de peso me va a llevar a una insatisfacción corporal, a ansiedad, a depresión, a restricción calórica, a más hambre, porque además es que mi cuerpo me lo está pidiendo y aquí es cuando viene que hay mayor probabilidad de caer en un TCA, porque además todo esto, el enfoque es pesocentrista. Si tú cuando vas al médico, lo primero que te va a decir es, tienes que perder peso, como si solo dependiera de ti, ¿no? El decir, ah, pues claro, voy a hacer esta dieta, que además la voy a seguir maravillosamente porque no voy a tener ningún problema en seguirla, voy a perder peso y se va a solucionar mi SOP. Pues
Dos
no.
por uno.
Efectivamente, ojalá esto fuera así, pero es que ya sabemos que esta fórmula no funciona y el ambiente hormonal
Entre otras cosas, porque
juega.
las dietas nunca van a funcionar a largo plazo, ninguna, no son
Efectivamente,
sostenibles a largo plazo.
efectivamente. Entonces, el ambiente hormonal también hace que tú tengas una predisposición a elegir alimentos, los mecanismos de hambre y saciedad también están regulados por este ambiente hormonal. Entonces, es sabido que muchas mujeres con SOP también tienen un porcentaje de grasa elevado y no es casualidad, porque esa resistencia a la insulina produce todo esto que hemos comentado, ¿no? Si tengo más ganas de comer carbohidratos, y encima, una de las estrategias que voy a implementar es meter una dieta baja en carbohidratos, ¿no? Que esto también es a veces un error, pues es que todavía estoy agravando más el problema. Entonces, claro, yo creo que ocurre primero porque vemos el SOP como un problema reproductivo, tenemos la parte metabólica que no la comprendemos bien tampoco sabemos muy bien cómo esta parte metabólica o sea, impacta en las elecciones de la comida, y luego aparte que nos estamos quitando de la ecuación toda la implicación que tiene el SOC con la ansiedad, porque sabemos que estas mujeres también el eje adrenal, que es el de la lucha de la huida, puede ser que lo tengan un poquito más alterado por este ambiente hormonal también. O sea que no
Sí.
es quitar la culpa, ¿no? Decir, ¿de quién es la culpa? Pues es que no es culpa, es que es algo muy difícil.
Efectivamente, por eso esa comorbilidad entre SOP y TCA, porque comparten pues muchísimos factores de origen psicológico, hormonal, metabólico. De hecho, Chusa, no sé si lo sabías, pero cada vez en más escuelas y países se clasifican los trastornos alimentarios no como enfermedades puramente psicológicas o psiquiátricas, sino metabólicos psiquiátricos, ¿no? Porque también tienen ese componente de alteración
Total,
metabólica, ¿no? Hay
total.
esa desregulación de las señales de hambre y saciedad, hay un metabolismo pues, que quizá está afectando a la función digestiva. Hay una función digestiva que muchas veces estamos más alterada y hay una asimilación distinta de los nutrientes, ciertas patologías que ya hacen que la persona esté más o menos predispuesta a que unos alimentos le sientan mal. Eso ya le lleva a esa consulta nutricional y probablemente tiene más probabilidades de que se le excluya de su dietoterapia, perdón, de que se le excluya a través de la dietoterapia ciertos alimentos y grupos de alimentos. Y pacientes con SOP, pues bueno. Como tú muy bien apuntabas, debido a que muchas veces ya es el propio profesional el que pauta dietas bajas en carbohidratos, dietas restrictivas en dulces, etcétera, pues eso ya, claro, le estamos induciendo a esa paciente a que haga dieta.
Claro.
Y hacer dieta es un factor de riesgo para desarrollar un trastorno alimentario. Y a su vez, como también apuntabas, por otro lado, esa persona, esa mujer que también puede tener mayor predisposición a tener pesos altos, eso quizás por la cultura de belleza y por ese pesocentrismo en consulta, entre otros factores, pues seguramente incrementaremos esa mala imagen corporal y eso también es otro factor de riesgo para desarrollar un trastorno alimentario. Así que como las personas que nos están escuchando esta entrevista están ya intuyendo, tienen una relación ambos trastornos muy compleja en sí misma y entre ellos, ¿no?
Totalmente. Es que es lo que decíamos al principio, ¿no? Al final tenemos que dividir, ¿no?, los mecanismos para poderlos estudiar. Pero si tú luego no los pones en conjunto, te estás perdiendo muchas aristas del mismo problema. Es una realidad que el tejido adiposo genera ciertas señalizaciones a nivel de ciclo, ¿no? Es decir, que sí que el tejido adiposo va a tener un impacto en la salud porque, pues bueno, señaliza, ¿no?, a nivel de hipotálamo, puede regular todo lo que es la cadena, ¿no?, de producción de hormonas que regulan el ciclo menstrual, además produce sustancias inflamatorias, etc. Ya, pero es que si yo o sea, la intervención que voy a hacer todavía voy a empeorar más ese cuadro, pues no la hagas. Porque es que pensamos, ah, no, pues tejido adiposo alto, pues hay que bajarlo. Claro, pero es que el problema está en cómo reducimos ese tejido adiposo. Si únicamente decimos tienes que comer menos, el cuerpo también tiene adaptaciones para que tú, cuando comas menos, tampoco pierdas energía. Es decir, que no es tan sencillo, ¿no? Muévete más y come menos. Pues es que esta fórmula ya sabemos que no funciona. O sea, es que llevamos años con esta historia y no funciona. Entonces, bueno, pues habrá que buscar otras cosas. Yo soy muy fan de la psicología. Yo creo que la parte psicológica es un acompañamiento fundamental. Por desgracia, pues lo mismo.
El sistema.
Psicología, efectivamente, volvemos al sistema donde la prevención pues no es una opción, ¿no? Es como que tenemos un sistema muy eficaz cuando el tema ya es grave, ¿no? Nadie se muere por una apendicitis urgente o por una intervención urgente, pero luego las comorbilidades relacionadas del estilo de vida, la prevención, ¿no?, que aquí, pues por supuesto, enfermería tenemos una labor súper importante, pues esto no se atiende igual. Entonces, claro, algo que tú puedes identificar de manera bastante rápida, como puede ser un SOP en edades tempranas, tú sabes que aquí hay una implicación metabólica. Si a esta persona ya le pones en la ecuación una persona que la acompañe, un psicólogo, ¿no?, una buena alimentación, una buena educación alimentaria, acompañamiento en estas herramientas, ¿no?, para gestionar todo esto, pues seguramente a la larga no haya un problema. Pero cuando te das cuenta es cuando ya llevas con el problema 20 años y ya no sabes ni por dónde cogerlo.
Y si sabemos que el paradigma pesocentrista, que la exclusión sistemática de ciertos alimentos, o ya directamente, Chusa, tú lo sabes, grupos de alimentos, carbos, fuera,
Sí,
todos,
pobres
¿no?
cargos
También,
míos.
también esto lo hemos llegado a saber
Sí.
por pacientes propias, ¿no? En consulta. Si sabemos que esos enfoques reduccionistas no funcionan, bajo tu punto de vista, ¿cuál, además de una intervención psicológica preventiva, qué otros enfoques, tratamientos, etcétera, sí que podrían ayudar a ese profesional a prevenir que esa paciente que tenga en consulta, como mínimo, no termine desarrollando una relación desordenada con la comida?
Claro, a ver, yo aquí hablo un poco más desde la parte de nutrición, ¿no? Porque muchas veces lo que yo veo, claro, yo como nutrición la hice de segunda carrera, pues ya llevaba muchos años como enfermera, ¿no? Como relacionándome con el sistema sanitario, con pacientes. Yo lo que veía muchas veces cuando me venía gente tratada de nutrición es que venía con mucha restricción. Entonces, claro, tratar algo que ya de por sí tiene una base ansiosa, ¿no? Que ya hay cosas que tú no vas a poder controlar, si encima la trabajamos con restricciones, esto complica mucho el tema, ¿no? Vamos a quitar carbos, vamos a quitar lácteos, vamos a quitar gluten, vamos a hacer ayunos. Es como todo el rato restricción, ¿no? Pues, ostras, vamos a darle la vuelta a esto y vamos a ver qué grupos de alimentos te gustan, vamos a intentar gestionar las cantidades, ¿no? Para que esa ingesta que a ti te gusta, por ejemplo, el pan, la patata, no tenga un impacto, ¿no? A nivel glucémico muy alto, pero la puedas disfrutar, ¿no? Es como que la sensación es siempre, ay, es que esto no puedo. Bueno, pues vamos a ver cómo lo puedes tomar sin que sea una restricción
Educación
y sin
nutricional en
que,
positivo, no desde el miedo.
efectivamente, efectivamente, es que yo, o sea, me da mucha pena porque siempre me encuentro esto, ¿no? Gente que viene de, pues eso, muchísimas dietas, tal, restricción. Y siempre el enfoque es, ah, pero ¿me dejas comer esto? Digo, pues, a ver, digo, es que alimentos prohibidos sería pues porque tienes una alergia o porque eres, yo qué sé, tienes celiaquía y no puedes comer gluten, ¿no? Cosas así, pero si no,
Exclusiones
prohibir por prohibir.
justificadas por un
Claro.
diagnóstico, pero ahí muchas veces nos
Efectivamente.
encontramos que es peor la prohibición en sí misma que el consumo de por los efectos que puedan derivarse de esa prohibición o amenaza por esa educación que lleva bajo el miedo, ¿no? Cuidado, si haces esto, te va a ocurrir esto. Y a veces me asombro, Chusa, porque ahora que está también en auge, ¿no?, el tema de la crianza en positivo, de poner límites en positivo, de que se ha visto que la educación de nuestros hijos e hijas no funciona cuando lo hacemos desde el miedo, desde el castigo, sino que es importante dar esa educación en ese tono, pues, valga la redundancia, mucho más positivo. Es increíble cómo en adultos parece que la educación sí que tiene que darse igualmente desde el miedo, la amenaza, cuidado con vas a subir de peso, esto va a empeorar, cuidado, la inflamación es lo peor que te puede pasar. Y al final esa persona, claro, es que no solamente se queda con la información que recibe de ese personal en consulta, sino que la propia persona, no sé si tú te lo encuentras en consulta, viene tan infoxicada y sobreempapada de
Sí.
información nutricional que ha leído en blogs, en posts de redes sociales, en vídeos en YouTube, que claro, superpone, ¿no?, normas alimentarias, superpone las normas de procesados, buenos procesados, ultraprocesados a evitar, le sumo la norma del ayuno, la norma keto, la norma low carb, y se quedan con 4 o 5 alimentos, ¿no? Verdaderamente es un riesgo, pues, no parar de decir qué puedes comer, qué no puedes comer desde ese paradigma
Claro,
de miedo.
totalmente. A ver, yo creo que hay que marcar unas pautas saludables, ¿no? Evidentemente, pues yo no te voy a decir, ah, sí, pues yo qué sé, tómate una botella de vino si te da la gana, ¿no? O sea, yo creo que aquí se confunde un poco el decir, ah, pues sí, ¿no? Ahora se estila lo de, venga, alimentación intuitiva y cada uno que coma lo que quiera. No, yo creo que hay que tener unas normas y dentro de esas normas, ¿no? Pues, o sea, más que normas, es como pautas. Que tú entiendes que son saludables, ¿no? Tú sabes que tiene que haber, pues yo qué sé, una cosa que hago yo muy sencilla es decir, bueno, pues vamos a intentar cumplir las 5 piezas de fruta y verdura, ¿no? Es decir, pues venga, en comida y cena, y hacemos un cuadrito, ¿no? Y ponemos, venga, comida y cena, pues ponemos verdura. Y ya, eso es algo en positivo, es como que tengo que rellenar ese hueco, y lo tengo que rellenar pues con verdura. O venga, fruta, pues vamos a meter fruta en el postre, o en el desayuno y en la cena de postre. Pues ya estás cubriendo prácticamente las necesidades, ¿no? que deberíamos, pero esto es negociar siempre con la persona. Si no te
Sí.
gusta la fruta, si no te gusta la verdura, pues vamos a inventarnos cosas, pero
Hablemos de
no.
ello, hablemos de qué sí que de cuáles te gustan, de en qué recetas
Claro.
y sobre todo insistir por aquí algo que decías, ¿no? Vamos a ver, es que permitirnos promover, que yo te diga, puedes tomarte vino, puedes tomarte bombones, no significa tienes que tomarte vino en todas las comidas, tienes que acompañar el
Exacto.
bombón cada día con tu café, no, significa aprender a que esa persona se regule, que le sienta bien, que no le sienta bien. Dudo mucho que a alguien le siente bien tomarse una copa de vino en todas sus comidas, en todos sus días. ¿Me explico?
Efectivamente.
Ahí es conocer cómo tu cuerpo reacciona ante todos los alimentos posibles, reconectar con
Claro.
tus señales de hambre y saciedad, darle cabida también al disfrute y a la comida por placer, por disfrute, por ocio social, y aprender a darle cabida, ¿no?, a todos los tipos de alimentos, porque al final la mayoría de las mujeres diagnosticadas con SOP, no diré todas, pero sí diré un porcentaje muy elevado, ya tiene educación nutricional de qué es saludable, qué no es saludable. La mayoría de la población sabe cuáles alimentos son más o menos saludables siguiendo el argot adjetivo popular, ¿no? Ya sabemos que la salud, evidentemente, ahí no voy a entrar, que lo he abordado en muchos podcasts, es algo extremadamente complejo, de ahí que tampoco me agrade la etiqueta de alimento sano, no la uso como tal,
Uf, es que esto es
pero
otra historia, ¿eh? Lo
sí.
de esto es bueno, esto es malo, ¿no? Siempre estamos como, esto bien, esto mal. Bueno, pues es que va a depender del contexto de la persona, ¿no? Por ejemplo, hablando del SOP, si en realidad tu objetivo sí que es pérdida de grasa, porque a veces el objetivo con el que vienen es ese, tú tienes que darle la vuelta, es de, bueno, pues vamos a hacer un estilo de vida saludable y que la consecuencia sea que tu porcentaje de grasa se reduzca, pero por consecuencia de lo que estamos haciendo que nos sienta bien, que es entrenar, es dormir bien, ¿no? Es tener esta relación con la comida, pues que no sea de miedo, ¿no? O sea, poner el objetivo pérdida de grasa muchas veces es mucho más frustrante. Pero además, ¿cómo vamos a medir eso? Con una puñetera báscula. O sea, es que olvídate de ese enfoque. No en todos los casos está mal igual medir con báscula. Es decir, al final las herramientas son herramientas, ¿no? Y cada persona pues le irá bien una cosa u otra. Pero ostras, es que siempre acabamos en la restricción, ¿no? Acabamos un poco en la misma dinámica de, pues eso, de miedo, de no saber que hay más cosas que te pueden sentar bien. Es que yo, por
Claro.
ejemplo, soy muy pesada con el dormir, pero es que dormir bien es súper importante. Y muchas veces nadie nos pregunta cómo dormimos. Y es que un buen descanso nocturno es un momento súper activo de reparación. O sea, que son cosas que dices, ostras, es que siempre estamos como con la alimentación y el ejercicio, ¿no? Vale, la salud mental y la higiene del sueño y las relaciones sociales y mi entorno laboral, es que la salud es súper compleja, como decíamos.
Entiendo y valido la necesidad de muchas mujeres en particular, pero también de mujeres y hombres en general, de establecer como meta u objetivo el perder grasa corporal, aumentar masa muscular, mejorar composición, pero, y además es que no puedo criticarlo, yo misma he tenido esos objetivos en mi vida, ¿no? En momentos
Claro.
pasados, pero mi obligación, ¿no?, a día de hoy siempre es darle la vuelta a la tortilla y decir no. Este no puede ser un buen objetivo, lo siento, pero es que en ningún caso nuestro
Claro.
objetivo tiene que ser cuidar nuestra salud. Chusa, tú has citado un montón de factores: la higiene del sueño, las relaciones sociales, el estrés laboral, la gestión en general, sí, y regulación de cualquier tipo de emociones, los hábitos alimentarios, la actividad física. Si de ahí, si de tocar todas esas teclas, tu cuerpo cambia para arriba o para abajo, tendremos que trabajar a nivel psicológico en esa aceptación corporal, pero no podemos ir a buscar, ¿no?, ese objetivo. Así que sí, cuesta
Efectivamente.
mucho darle la vuelta a la tortilla, pero por
Cuesta
ahí
mucho. Pero
está
bueno, yo
el
creo que
camino.
cada vez el enfoque va cambiando, ¿eh? Yo ahora ya me resulta muy difícil encontrarme pues al típico nutricionista, ¿no? Que te dice, pues tienes que comer galletas María y leche. O sea, esto ya no nos lo encontramos, ¿no? Quiero decir que poco a poco también es verdad que a veces es como que dependiendo del mensaje, como que se romantiza, ¿no? El aceptarse corporalmente, tal. Bueno, también tenemos que entender que hay un riesgo de salud cuando hay un porcentaje de grasa muy elevado y ahí tendríamos que hacer cosas. Pero no quiere decir que no tengas que aceptarte o quererte o tal. O sea, mientras hacemos cosas que a ti te vayan bien y que vayan a mejorar tu salud, ¿no? Es que
Y
esto es
entender que todas
difícil.
esas cosas no van a venir única y exclusivamente mediadas por la alimentación,
Obviamente,
no van a
claro.
venir única y exclusivamente mediadas incluso por la conducta individual y estilo de vida, que por supuesto determina la salud, pero no toda la salud, porque no toda la salud es absolutamente modificable, ¿no?
Efectivamente.
Solamente por vivir en un país desarrollado con acceso a sanidad pública y de calidad, si encima puedes costearte tratamientos complementarios y privados, tanto que mejor, se están
Claro.
incrementando tus
Los
probabilidades de gozar de buena
privilegios
salud.
mejoran la salud, efectivamente. Aquí hay unos privilegios que no todo el mundo tiene, ¿no? Por eso muchas veces cuando, pues bueno, yo veo a cuentas que dicen, no, pues tienes que levantarte, entrenar en ayunas, irte al spa, irte no sé qué, yo pienso, joder, pues es que mira, ¿qué quieres que te diga? Yo no puedo costearme todo eso que me estás diciendo que haga para estar bien. Puedo darme un paseo por los campos de naranjos que los tengo aquí al lado de mi casa, ¿sabes? Leerme un libro de la biblioteca e irme a comer con mi madre, ¿no? Para reírme un rato. Es que las
Yo como
herramientas.
tú, Chusa, y quítale el libro y súmale dos hijos porque es que no me da la vida para más.
Pues yo tres gatos, pero bueno, tampoco. No son comparables, pero.
Pero sí.
Claro, es que. Las fórmulas mágicas no son tan mágicas, la verdad.
No, no. De hecho, justamente, ¿no? En lo que te hacías referencia antes de que afortunadamente ciertos enfoques están cambiando. Yo sí que soy, apuesto bastante, es una opinión evidentemente personal, pero sí que apuesto bastante por el paradigma Hayes, ¿no? De Health at Every Size, que no significa que hay salud en
Obvio.
todas las tallas, significa que puede haber
Exacto.
salud en todas las tallas, así que la salud no depende del tamaño y peso corporal de una persona, y que conviene revisar todos estos factores que Chusa y yo acabamos de citar.
Efectivamente, sí. Además, mira, yo te voy a poner mi ejemplo porque es algo que, bueno, pues que yo lo he vivido, ¿no? Yo pasé de tener obesidad, ¿no? De tener un porcentaje de grasa muy elevado a un peso normativo, ¿vale? Vamos a hablar como peso centrista. Hubo una época en mi vida en la que yo era más feliz teniendo más peso. Y la gente no lo podía comprender, ¿no? Es decir, decía, ¿cómo puede ser que tú ahora que estás delgada, que te compras un pantalón en cualquier tienda de ropa, pensaba, pues porque mi salud emocional ahora está peor que cuando yo aceptaba, pues que era una niña gordita, que, oye, pues yo vivía feliz, es que, y me costó mucho entender eso, ¿eh? Y decir, es que no significa, o sea, mi salud no solamente es los kilos que yo peso, sino que realmente, emocionalmente, yo ahora me notaba como una presión de. Es que ahora la gente me está validando por mi cuerpo, ¿no? Ahora yo tengo que mantenerme aquí porque, claro, aquí es donde yo se supone que tendría que estar, ¿no? Y cuando la chusa que pesaba más era totalmente igual de válida y de hecho era más feliz. O sea, esto es una cosa que la verdad es que no suelo contar mucho, pero mira, lo he contado porque venía al caso y esto me hace pensar mucho en consulta, ¿no? Cuando eres carne de tanta dieta, cuando todo gira en torno a tu peso, piensas, bueno, ¿y la parte emocional? La salud mental, ¿dónde
¿Dónde
queda, no? Una
queda?
niña de 10 años que siempre estaba en dieta restrictiva. Es que luego, fíjate, fue quitarme estas gilipolleces, a irme a hacer deporte que me gustaba, ayuda psicológica para quitarme todo ese montón de cosas que me habían metido en la cabeza y yo ahora en ese sentido no tengo ningún problema. Y piensas, wow, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pues mira, porque la parte emocional es muy importante.
Y no se ve. Eso en
Y
un
no se
cuerpo
ve,
no se
claro.
ve.
No se
Mira.
ve.
Ya que has compartido tu ejemplo, yo vuelvo a citar a el mío, que alguna vez he dado una pincelada. Yo misma, con un cuerpo absolutamente normativo, ¿no? Y con un refuerzo positivo importante al detrás, jo, qué bien, qué cuerpo, etcétera, tenía una salud mental y, por lo tanto, una salud pobres.
Fíjate.
Estaba con amenorrea hipotalámica, pero mi ginecóloga en su día me dijo: no, no estás tan delgada como para que esto sea un
Esta
TCA o
frase es
para
terrorífica.
terrorífica, ¿no? A pesar de tener ese cuerpo normativo. Entonces, esa información de salud no se ve reflejada en un cuerpo, ni porque esté en un cuerpo muy extremadamente delgado también fuera de lo normativo, ni porque esté sí en el centro, en esa normatividad, ni porque esté en el otro extremo. Así que no sabemos nada de la salud de esas personas a juzgar por sus apariencias físicas. Tendremos que, como tú muy bien antes rescatabas, entrevistarlas, hablar con ellas, valorar sus hábitos, valorar cómo están sus emociones y todas las áreas de su vida que están tremendamente interconectadas. Y quizá a partir de ahí, pues, tenemos más herramientas para hacer un adecuado diagnóstico y de ahí hacer un apropiado tratamiento.
Efectivamente, ¿no? Y siempre pensar él, ay, cuando esté delgada, seré feliz. Y es que esto es una gran mentira, o sea, si es que tú tienes que ser feliz hoy, ahora, como estés, e intentar estar lo más saludable posible haciendo lo que esté en tu mano y lo que te guste. Es que al final, claro, cuando transitas por tantas historias, ya sean propias o de pacientes, ¿no? Y de personas que, pues bueno, que te cruzas de alguna manera a nivel profesional, te das cuenta de cómo cada vez es más difícil el autonombrarte experto en algo, ¿no? Porque dices, es que, ¿cómo voy a ser experto si es que cada día estoy aprendiendo? O sea, me doy cuenta de lo poco que sé, cuanto más sé, es que esto es así.
Me ocurre igual. Yo, un paper de más que leo, ¿vale? Otro, un metaanálisis que entra otra vez en mi casa, dice, digo, oh, my God, ya
Total,
está, a la vuelta a la
no, no.
tortilla de esto que yo ya pensaba que dominaba y sabía, ¿no?
Sí, y vas abriendo puertas y por suerte, pues bueno, la ciencia va como abriendo puertas, ¿no? Va ahí encajando piezas y yo pienso, jolín, digo esto, que ya se supone que era algo que ya era así, ahora sale otro paper diciendo que es lo contrario, ya te toca otra vez.
Bueno, es que eso
Pero
dice
es lo
mucho de
bueno.
ti, ¿no, Chusa? Esa voluntad por reciclarte constantemente como profesional.
Morir estudiando, lo sé.
Eso creo, ¿no? Que dice mucho de esa persona. Por eso antes cuando hablábamos de el sistema, también pues yo creo que no podemos olvidar que también es verdad que depende del propio profesional y sus ganas y amor por esa
Efectivamente,
profesión y las ganas, ¿no? De reciclarse más o menos.
efectivamente. Yo también pienso, cuando yo he estado en el sistema público y ahora yo tengo mi consulta privada y yo ahora tengo el privilegio de poder ordenar mis horas para tener mis horas de estudiar, mis horas. Claro, yo cuando trabajaba en la UCI 12 horas seguidas, yo llegaba a mi casa que no sabía ni cómo me llamaba. Entonces, claro, ahí también se complica el tema de, buah, ahora ponte a estudiar, porque claro, ostras, es que es difícil, ¿eh? Quiero decir que
Mucho,
la presión
mucho.
asistencial que tienen pues eso, ¿no? Los profesionales que están en el
Tú
sistema,
lo
más con
sabes.
todo el COVID y tal, por eso yo siempre que se dice, no, porque la privada, la pública, no hay como una guerra, pienso, jolines, es que yo he estado en las dos partes y ojalá, yo siempre lo digo y parece esto una falsa modestia, ¿eh? Pero ojalá yo pudiera dar mi servicio en un sistema público. Cobraría un cuarto de lo que cobro ahora, pero es que me daría igual, porque es que sería maravilloso poder atender a personas sin que me tuvieran que pagar de su bolsillo
Te
lo
creo.
que realmente debería de estar. Digo, a mí me pone una consulta de nutrición y educación sanitaria, de ciclo, de hormonas, o sea, todo esto que hago, ¡buah!, la más feliz del mundo. Pero claro, queda un poquito de camino para esto, pero bueno, yo creo que se conseguirá. O sea, que tenemos que ponernos también en la piel de los demás, que nos cuesta bastante.
Pues con esa llamada a la empatía y ese tono optimista, Chusa. Vamos a cerrar ya aquí esta maravillosa entrevista. Yo quiero volverte a agradecer tu presencia por aquí. Y Chusa, cuéntanos si alguien que nos está escuchando quiere coger cita contigo, dónde puede contactarte y encontrarte.
Bueno, pues yo primero que nada, muchísimas gracias por este espacio, porque bueno, al final es verdad que las entrevistas, cada una sale diferente y oye, en esta me voy muy, muy contenta con lo que hemos hablado, o sea que te lo agradezco. Y nada, si alguien quiere saber de mí, pues tengo mi web que es chusasanz.com y luego sobre todo en Instagram, que es donde más divulgo, ¿no? Y hago, pues bueno, intento publicar cada 2 días, ¿no? Cositas de interés. Pues bueno, para ayudar y ya los casos personales, pues obviamente en consulta, en esos dos sitios mayormente.
Gracias, Chusa. Pues dicho queda, lo dejaré también en las notas del podcast. Una vez más, gracias por estar aquí y a todas las personas que nos estáis escuchando, os mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Adiós, Eli, gracias a ti.
Te doy las gracias por escuchar este podcast y por poner el foco de atención en tu propio bienestar. Desde mi cuenta en Instagram, @nutricionconTCA, divulgo acerca de los trastornos alimentarios, el autocuidado y la aceptación corporal. También podrás encontrarme en la web www.recoverytobe.com, donde junto a Miriam Sánchez encontrarás información de nuestras consultas y de nuestros cursos. Por ahora, nada más. Te animo a que compartas este podcast con aquellas personas que creas que les puedes ayudar y, por favor, no te conformes con este estilo de vida, porque esto sencillamente no es vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.